Querido Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal está usted?
Bueno, pinceladas, ¿y qué te contaron?
Mira, déjame que me haga tres ingenuas preguntitas. Mira, la primera, ¿cómo es posible, Herrera, que en el mismo país se indulte a un político por sedición, pero se esconda 15 días el archivo de diligencias contra un rey? Vaya contraste. La segunda, ¿cómo es posible que Europa vaya a declarar los crímenes de ETA de lesa humanidad y en España un socio del gobierno ponga al jefe de ETA en la dirección del partido? Y la tercera, Herrera, si nos quejamos de Meritxell Batet, ¿te imaginas tú lo que haría Tezanos de presidente del Congreso?
Bueno, sería fantástico.
Espectáculo, ¿eh?
Sería fantástico, borraría votos de los demás, ¿eh?
Sobre lo de la fiscalía, de quién depende, me gustaría hacer un apunte muy rápido.
Hágalo,
cuando
joven.
En Andalucía la jueza instructora de los ERES, no Alaya, sino la que le sustituyó, la jueza Bolaños, se excedió en los tiempos, hubo un escrito de todos los fiscales anticorrupción de Sevilla, dirigidos tanto al fiscal jefe Alejandro Luzón, el que ahora firma ese borrador, como al Consejo General del Poder Judicial, quejándose de que una juez estaba paralizando o ralentizando la marcha de los procedimientos. Insisto, entonces había una juez instructora, en este caso no hay, no se está instruyendo por ningún juez, pero bueno, quiero decir que al final cuando lo que sorprende también es que bueno, pues toda la fiscalía haya cerrado filas en torno a este procedimiento tan extraño, cuando en otras ocasiones ponen mucho más celo en que no se excedan los tiempos.
Bien, más cosas.
Pues mira, si te parece, Herrera, vamos a escuchar sobre las polémicas del día unas pinceladas de los oyentes. Tienen que ver con esto de la votación en el Congreso y Meritxell Batet, tienen que ver con el CIS de Tezanos y tienen que ver con la Fiscal General del Estado y el archivo de las diligencias sobre el rey. Son Javier de Madrid, Esteban de León, Fernando desde Canarias y María de Navalcarnero.
Pero del chantaje de Pamplona, vamos a hablar de eso, hombre, vamos a hablar de eso. Y de la enorme dignidad de dos diputados de UPN que ni se pliegan al partido porque no lo necesitan para vivir, y menos aún al chantaje. Olé por estos dos.
Insisto, que inste el procedimiento de derechos fundamentales. En 24 horas se incoa ante el juzgado contencioso, se ha lesionado el artículo 23 de la Constitución, que es un derecho fundamental, derecho a representación y voto, y entonces en un mes puede tener una resolución.
Buenos días, Herrera. Ya dijo el ministro de Propaganda en una ocasión, cuando le echaron en cara lo errada de sus predicciones, que él no era adivino. Cuando el señor Tezano lanza una encuesta, no pretende reflejar la intención de voto, sino influir en ella.
Lo que está haciendo incluso con su majestad el rey, Juan Carlos, es una vergüenza, pero una vergüenza que no tiene nombre, ¿vale? Y aparte de eso, la Lola Delgado está muy bien asesorada, porque desde Cuba puede ser que el señor Baltasar Garzón, su pareja, tenga suficiente asesoría.
Bueno, la alargada sombra del ex juez Garzón siempre pesa sobre las decisiones de Dolores Delgado, es evidente.
Siempre añade morbo a estas cosas. Por cierto, vamos a ver, cuando se dice que el PSOE Bolaños quiso comprar con 27 millones a Unión del Pueblo Navarro, los de Unión del Pueblo Navarro afirman que eso no es cierto, es decir, que no era un dinero que daba nadie, sino que era un dinero del propio presupuesto de Pamplona que el PSOE iba con su voto a consentir que se cambiara de partida presupuestaria y pasara de una partida presupuestaria a otra que era de obras. Pero no era necesariamente un dinero que ponía, no el PSOE, por supuesto, el Estado, que una transferencia especial al Ayuntamiento de Pamplona. Era una partida del presupuesto que se permitía su cambio de cambiarlo de, pues, en vez de comprar hilo de coser, pues, comprar filetes, para entendernos.
Sí, sí.
Sí, pero que no era una cantidad adicional, ¿no? Que es un poco lo que está, eso es lo que está intentando explicar UPN. Yo creo que en este caso lo que ha habido es una falta, además, de comunicación importante dentro del propio partido, y creo además que fue un error que Javier Esparza no llamara directamente a sus diputados e intentara explicar las cosas. Yo no sé por qué los dirigentes de los partidos políticos de este país no se dan cuenta de que a veces hablando se entiende la gente.
Bueno, lo mismo también tiene que ver, quizá, con la división que hay en UPN por el liderazgo.
Sí, sí, sí. Ah, pero con más motivo habrá que hablar, ¿no?
Que a lo mejor han dirimido cuitas privadas internos con asuntos públicos. Bueno, Herrera, el gran tema del día, sin duda, es la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, y la verdad es que notas un alejamiento tal entre los discursos de los políticos y lo que luego dicen los pequeños empresarios, los ciudadanos, los trabajadores. Verás una descarga con Fito de Barcelona, Vicente de Valencia, Miguel desde Castilla-La Mancha y María Dolores desde Extremadura.
Si en vez de darle los 1.200 euros que le doy al mes netos, le diera los 1.800 que él cobra realmente y tuviera que ir a una oficina y pagar sus 500, sus 600 euros que le toca pagar todos los meses de impuestos, que realmente yo creo que no lo sabe nadie, entonces dejarían de mirar tan mal al empresario y empezarían a mirar mejor a quien votan, para ver dónde van sus 600 euros todos los meses que pagan.
La seguridad social que se le cobra al empresario por trabajador, que a lo mejor cobrando 1.000 o 1.200 euros son 700 euros los que tiene que pagar el trabajador, oye, pues quítale 200, pasarían 200 al sueldo del trabajador y ya cobraría 1.200, 1.300 euros. Vamos, es que esa es, yo veo, la mejor forma.
Las empresas le arruinan los gastos de impuestos en el IVA, le arruina los gastos de impuestos de personal, le arruina los gastos de impuestos en el gasoil, en la luz. No le carguemos a los trabajadores la ruina de las empresas o de las pymes por lo que puedan cobrar, porque lo que puedan cobrar siempre lo generan. Lo que pasa es que a lo mejor no pueden generar tantos gastos como se les ponen a las empresas.
Con la nueva ley se supone que yo trabajaba por contratos, por temporada. Ahora con la nueva ley ya se ha acabado eso. O sea, ahora yo sin trabajo y nada, el Estado que me pague. Venga, hasta luego. Imaginaros cómo estoy.
De estos casos así personales, Herrera, que son la traducción concreta de las decisiones que se toman, hay muchos, ¿eh?
Claro, claro. Ojo que las llamadas Kellys, que fue uno de los ejemplos recurrentes de Yolanda Díaz para vender las bondades de su reformita laboral, esto de las camareras de hotel, las asistentas, están en contra de lo que ha pasado. Están empezando a ver las consecuencias y están en contra de lo que... De, precisamente ellas, que fueron tomadas como casi como rehenes retóricos de la propaganda de Díaz, saben que se puede producir, igual que pasó con los riders.
Eso es, pregúntale a los riders qué
claro, que
piensan de riders.
Que es que eso les va a perjudicar a la hora de ser contratadas. Es decir, las que estén ya dentro, muy bien, las que estén fuera no entran. Ese es el problema.
Pasa como con la limitación del precio de los alquileres. También, el que esté dentro, muy bien. El que, claro, lo pregunten en Berlín, que vamos, es para acceder a un piso tienes que pasar más pruebas que en Operación Triunfo. No, es que es verdad, hay tantísimos candidatos que vamos, es una suerte que te toque, más que la lotería.
Pues don. Bueno, más. Mira, pues si te parece, es que creo que este es va a ser el tema de la semana, que es lo que toca el bolsillo a la gente y sus preocupaciones. Vamos a escuchar también muy rápido a José desde Andalucía, a Nacho de Vitoria y a Juanjo de Úbeda, hablando de distintas posiciones de este mismo asunto.
Si tienes una mercería y tienes un trabajador, que ¿cuántos botones tienes que vender para poder pagar 20.000 euros en salario al año? Bueno, pues si no vendes botones para tener 20.000 euros es porque a lo mejor no necesitas tener un trabajador y la que tienes que madrugar eres tú, que eres el propietario y estás ahí al pie del cañón. ¿Y eso que te ahorra? ¿Esos 20.000 euros?
¿El salario mínimo realmente en qué consiste y económicamente cuánto cobra una persona con ese salario mínimo? Porque aquí estáis hablando de 14 pagas cuando la gente solo cobra 12. Los únicos que cobran 14 pagas son, como siempre, los funcionarios y los políticos. Los trabajadores cobramos 12 pagas porque las otras dos están prorrateadas en el sueldo.
¿Alguien ha pensado que con la reforma laboral los fijos discontinuos que tienen pocos meses de trabajo al año y no tienen derecho a paro algunos años se quedan sin la ayuda a la prestación, y que los mayores de 52 años no pueden pedir la ayuda de 452 euros? Que alguien lo piense. Igual la reforma lo que hace es ahorrar dinero al Estado encima y perjudicar a los trabajadores menos favorecidos.
Esto de la letra pequeña es muy interesante, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Es muy, 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 muy interesante. Todo lo que estamos contando está... Esta misma mañana,